En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 15 de marzo, hoy es San Raimundo de Fitero. ¿Saben quién fue San Raimundo de Fitero? Pues tiene mucha relación con nuestra diócesis, pero que muchísima relación con nuestra diócesis. A ver si en nuestro correo electrónico nos encontramos respuestas y las contamos al final del programa. Ya saben que les enviaremos una Biblia de la Conferencia Episcopal a su domicilio, o sea que díganos no solo quién fue San Raimundo de Fitero, sino también su dirección postal y se la enviamos a su domicilio, una Biblia. El correo electrónico en el que tienen que responder es elespejodeciudadreal@gmail.com. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Nuestro obispo don Gerardo está inmerso en la visita pastoral. Esta semana ha estado en Socuéllamos. La semana próxima va a estar centrado en Tomelloso, en las parroquias de Los Ángeles, de Santo Tomás de Villanueva y de la Sagrada Familia. Pero también este domingo es la primera de las convivencias de matrimonios con él, con don Gerardo. Son en Herencia este domingo, la semana próxima son en Ciudad Real, en el seminario, y el 7 de abril en Membrilla. Tienen toda la información en diocesisciudadreal.es y también en las parroquias. Merece mucho la pena estos encuentros de los matrimonios con nuestro obispo. También estamos metidos de lleno en la semana vocacional que ha ido marcando la actualidad de todos estos días. Nos preparamos para vivir el día del seminario que celebramos este fin de semana. Necesitamos sacerdotes y se los pedimos al Señor. Hoy, esta noche, el Vía Crucis vocacional en el seminario a las 9. El domingo, vigilia de oración a las 8 de la tarde en el seminario con el testimonio de los seminaristas que van a celebrar este año el rito de admisión. El lunes a las 8 y media, Eucaristía en el seminario y después cena y coloquio con todos los jóvenes que vayan. El martes 19 de marzo, Día del Padre, Día de San José, Día del Seminario, va a ser la jornada de puertas abiertas todo el día en el seminario, en la carretera de Porzuna. Y el domingo 24 de marzo, después ya de haber celebrado el día del seminario, un alto en el camino, una parada para mirar el horizonte. El rito de admisión de tres de nuestros seminaristas a las 6 de la tarde en el seminario. Y vamos a hablar, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Manuel Pérez Tendero, rector de nuestro seminario. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Este fin de semana también se desarrolla el seminario de formación para los grupos de animación misionera de nuestras parroquias. Es todo el fin de semana en Huerta de Carmela. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano y patronos manchegos, hoy vamos a hablar con ella del patrón de Abenojar, del de Puebla de Don Rodrigo, del Hoyo y de Horcajo de los Montes, que es el mismo patrón. Y les digo lo mismo, si averiguan cuál es el patrón de estos pueblos, qué une a estos pueblos, a Abenojar, a Puebla de Don Rodrigo, al Hoyo y a Horcajo de los Montes, les enviamos una Biblia de la Conferencia Episcopal a su domicilio. Contéstenos en el correo elespejodeciudadreal@gmail.com. Y ya al final, Antonio Gallardo, en su columna editorial en Comentario con Cine, hoy la película Casino. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El día del seminario nos ofrece una buena oportunidad para pensar en el hecho de la vocación sacerdotal. Por supuesto, también para rezar por el seminario, por los seminaristas, por las vocaciones, pero también para preguntarnos en qué consiste ser sacerdote, cuál es la misión del sacerdote en la Iglesia y en el mundo de hoy. Para responder a esta pregunta tenemos que acudir al Evangelio. Ahí encontramos a Jesús que elige a compañeros, que son los apóstoles, para llevar a cabo su propia misión. Jesús no quiere realizar su misión en solitario, sino que lleva a cabo su misión apoyándose en los apóstoles y en los que después serán los sucesores de los apóstoles. La identidad del sacerdocio está, por tanto, en la misma misión de Jesús, en el compartir y llevar adelante la misión que Jesús empezó. Cuando el discurso sobre los sacerdotes en los medios de comunicación o en nuestras conversaciones está con frecuencia ocupado por hechos que nos entristecen y nos avergüenzan a todos, creo que el día del seminario lo podemos aprovechar para recuperar una teología del ministerio ordenado que lo valore y que lo agradezca a Dios en su identidad y en su sentido para la Iglesia de hoy.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Manuel Pérez Tendero es el rector de nuestro seminario y está hoy aquí con nosotros en El Espejo. Y vamos a hablar con él del seminario, de la vocación de nuestra diócesis, del sacerdocio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Tenemos 20 minutos de programa para hablar de todo. Bueno, un poquito menos. El lema de este año es el seminario Misión de Todos. Ese es el lema del día del seminario. ¿Qué nos queréis decir a la diócesis con este lema?
El lema, como sabes, lo elige la Conferencia Episcopal Española. Entonces luego nosotros ahí interpretamos, pero transmitimos. Entonces la intención primera supongo que será que no es cosa solamente de los formadores, de los seminaristas, ni siquiera de los sacerdotes, sino que es el seminario es cosa de todos. Yo creo que sobre todo, quiero entender, es sobre todo cosa de Dios. En ese todos también entra Dios. El seminario, el futuro de las vocaciones, está en manos de Dios. Y cuando entendemos eso, podemos entrar todos, todos. Todos los cristianos, incluso hasta si me aprietas, como decía un profesor mío, también hasta los paganos. Porque también el ministerio, que tiene solamente sentido en Cristo, como ha dicho Juan, pero también es un bien social para los demás, evidentemente. Misión de Dios y, por tanto, misión de cada uno de nosotros y nuestras instituciones.
¿Cuál es la situación de nuestro seminario? ¿Cuántos seminaristas hay? ¿Qué edad tienen? Un poco porque nos situemos.
Bueno, pues tenemos seminario mayor y seminario menor. El seminario mayor tiene 17 alumnos y el seminario menor tiene 16. ¿Edades? Pues el seminario menor comienza en segundo de la ESO, por tanto ahora mismo los chicos desde 12 años en adelante. Y el seminario mayor, pues ahí puede entrar, diríamos, quien quiera, como muy temprano, cuando hayan acabado segundo bachillerato, por tanto, 18 años los que menos, ya cumpliendo 19. Y luego hay gente que puede entrar también de mayor, y por tanto tenemos gente con 40 y tantos años en el seminario.
¿Y quieren ser sacerdotes desde los pequeños que has dicho de primero de la ESO? ¿Cuál es la situación? Porque antes había gente que decía, no, yo fui a estudiar al seminario, habría posibilidades, ¿no? Hemos conocido a mucha gente que ha estudiado en el seminario y que luego abandonó la vocación, ¿no? Ahí quizá había muchas motivaciones por detrás. ¿Los seminaristas de hoy quieren ser sacerdotes?
Pues habría que preguntarle a cada uno, pero yo ya haría una matización, y es, seguramente algunos que quieren ser sacerdotes no lo serán, y otros que no quieren ser sacerdotes lo serán. Quiero decir, querer ser sacerdotes, como sabes, no es el motivo de la vocación, es un síntoma posible de futura vocación. Hay mucha gente, curas incluidos, buenísimos curas, que fueron pequeños al seminario por, bueno, pues no, quizá no por estudiar tanto, que también, sino por tener amigos, entonces Dios se introduce también en esas perspectivas. Es más, hay gente, yo he conocido a muchos, que entran al mayor queriendo ser sacerdotes y luego sufren, gracias a Dios, una crisis vocacional que consiste en, pues resulta que ser sacerdote no es lo que yo pensaba. Ser sacerdote no es que a mí me guste ser sacerdote o que yo quiera entregar mi vida, sino que es Jesucristo que me llama y me vincula a su misión y a su ministerio. Por tanto, hay muchos, sobre todo en el mayor, que quieren ser sacerdotes. Y en los pequeños algunos también sueñan, pero no todo coincide. Es posible que Dios sí quiera. La pregunta sería esa. ¿Quiere Dios que sean sacerdotes nuestros seminaristas?
Y claro, eso pasa por la Iglesia necesariamente.
Evidentemente, es el discernimiento que tiene que hacer cada uno en relación con la Iglesia y también incluso quiere Dios que algunos de nuestros niños y jóvenes que no están en el seminario sean sacerdotes, porque seguro que sí. Entonces, siempre y cuando busquemos la voluntad de Dios y busquemos, estaremos sembrando un futuro para el seminario y para la diócesis. Entonces, no todos los seminaristas que están hoy en el seminario, evidentemente, van a ser sacerdotes. Pero bueno, eso se trata de discernir. Y gente que no está hoy en el seminario, que serán sacerdotes, seguro. Porque Dios y su palabra son muy fuertes. Aunque hablan muy bajito, y muy dentro, pero son, tienen mucho muy poder.
Como has dicho que en el seminario, en nuestro seminario y seminario mayor y seminario menor y que empiezan desde primero de la ESO, ¿puede Dios llamar a un niño? ¿Y por qué te digo esto? No a lo mejor porque no pueda o sí, ¿no? Porque hay ejemplos en la Biblia donde aparece, por ejemplo, Samuel, sino porque a lo mejor estamos haciendo un llamamiento en los últimos años muy fuerte a las familias y a las familias cristianas, a que el escenario de la vocación sacerdotal esté en el escenario de su vida, de las familias. A lo mejor se cierra demasiado pronto ese escenario de decir, bueno, un Dios no puede llamar a un niño porque todavía no es capaz de entender eso, pero ya desde la familia se le cierra ese horizonte como si no existiera. Por tanto, después de enmarcarla, vuelvo a hacer la pregunta, ¿puede Dios llamar a un niño a ser sacerdote?
A ver, como dices, pues en la Biblia tenemos ejemplos desde el vientre materno, dice Jeremías que Dios le consagró y le llamó. De todas formas, yo creo que Dios puede llamar y Dios está llamando a niños, y eso no significa que no tengan que crecer en la vocación. O sea, un niño no puede tener 100% claro,
de absoluto, vocación,
discernido la vocación. Claro. Tiene que tener, toda vocación es un proceso vocacional, no es un instante vocacional. Pero es más, incluso hay chicos que no están en el seminario menor, que han entrado al mayor, muchos de ellos tuvieron una inquietud vocacional de adolescentes. No pudieron, no les dejaron, no se atrevieron a entrar en su día en el seminario, y ahí quedó algo que luego ha rebrotado como adultos o jóvenes. Por tanto, yo creo que la mayoría de los que tienen vocación han experimentado alguna inquietud cuando eran niños o cuando eran adolescentes. Me acuerdo de mí mismo, con una frase de Baden-Powell, el fundador de los Scouts, que para mí fue muy significativa y me ayudó, y es, nos decía un poquito, no sé cuál era la frase exacta, que aferraos a vuestras inquietudes de niños, porque ahí está la clave. Entonces yo creo que cuando uno se atreve a ser como niño, también en este sentido, pues al final descubre su futuro, su vocación y el lugar que le corresponde para ser feliz y sobre todo para servir. Entonces, sí, Dios casi siempre siembra alguna inquietud cuando uno es pequeño. Esa inquietud a veces se olvida y se pierde, esa inquietud a veces se cultiva y uno se va al seminario menor, y otras veces pues queda ahí medio oculta
y luego brota.
Hasta que brota.
Pero ahí hay un papel fundamental de las familias, y claro, más hoy en día.
Claro, por tanto, todo lo que se siembra, aunque no tenga fruto inmediato, o sea, aunque este niño no entre al seminario con 12 años o con 13, pero en el futuro, si es de Dios, podrá volver a salir. Por tanto, no tenemos que tener miedo en las familias, en las parroquias, en los amigos, en los catequistas, en explicitar el tema de la vocación, en decir, hablar de vocaciones concretas, como al sacerdocio, a la misión, a la vida consagrada, al matrimonio. Tenemos que hablar de eso. Dios quiere, y Dios me pide, y Dios me regala un lugar en la vida. Eso tenemos que hablarlo, porque así podrá en el futuro brotar, podrá germinar.
Claro. ¿Qué dificultades ves tú, pues que eres el rector del seminario, que tienes mucha experiencia en el discernimiento vocacional, en hablar con jóvenes, en personas que sienten la vocación o que dicen que están experimentando una llamada vocacional? ¿Qué dificultades hay hoy, en el siglo XXI, para responder a las llamadas que Dios nos hace?
Pues hay muchísimas, muchísimas. Yo creo que antes de ayer, el miércoles, tuvimos precisamente en el seminario una reflexión teológica e histórica sobre la crisis de vocaciones. Pero fíjate, la principal dificultad que yo veo es la apertura a Dios. Es decir, en el fondo es una falta de fe, no solamente de los niños o los jóvenes que tienen que responder, sino de la Iglesia en general. Yo creo, lo digo con temor y temblor, también en los sacerdotes, en la vida consagrada. Es decir, una Iglesia pues que está haciendo cosas religiosas, pero no acaba del todo de explicitar el protagonismo de Dios, pues esa es la gran dificultad que luego se vive en la dificultad concreta de un joven a responder. Nos pasa un poquito, yo pongo el ejemplo de Abraham y Sara, un matrimonio anciano, Dios les promete descendencia, hoy diríamos Dios nos promete vocaciones, y ellos creen en la promesa. Pero Dios no responde, pero Dios no cumple. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscar por medios humanos que esa promesa se cumpla, teniendo un hijo con la esclava o adoptando a un sobrino, y Dios dice, no, tu hijo va a ser tu hijo de tus entrañas, aunque tengas 100 años, Isaac. Entonces, yo creo que nos parece un poquito eso, ¿no? Creemos en las vocaciones, pero no creemos en que Dios pueda suscitar vocaciones. Por lo tanto, no te preocupes, Dios, que ya nos encargamos nosotros. No estoy diciendo con eso que haya que cruzarse de brazos, todo lo contrario. Tenemos que darnos cuenta de que Dios está sembrando y secundar. Tenemos que sembrar hasta el fondo y hasta la muerte. Tenemos que estar siempre haciendo cosas, pero detrás de Dios, sabiendo que Él es el dueño de las vocaciones. De las vocaciones actuales, que habría que hablar de ellas, los sacerdotes que estamos viviendo como sacerdotes, y de las vocaciones futuras, los que entrarán mañana al seminario.
Y si esas son las dificultades, o sea, ¿qué ventajas, qué alicientes puede encontrar un joven para decir, voy a poner un poquito más oído porque igual Dios me está llamando y tengo un poquito el oído sordo, ¿no? Estoy un poco duro de oído. ¿Qué aliciente, qué ventaja, qué respuesta va a encontrar por parte de Dios y por parte de la Iglesia y del mundo?
Bueno, pues a lo mejor habría que contestar a eso un poco paradójicamente y me atrevo a hacerlo. A ver, la primera ventaja es que tener vocación o recibir la vocación es perder cosas. Porque el que quiere ganar su vida la perderá y el que la pierda por el Evangelio, y eso yo creo que lo olvidamos. Lo utilizamos para los retiros, para hacer retiros, oraciones con jóvenes, pero no lo aplicamos a la vida. Es decir, ¿de qué se trata? De empobrecerse. Tener vocación es empobrecerse. ¿Y eso qué significa? Enriquecerse en amor. Entonces yo creo que el mayor encuentro es que uno se personaliza más a sí mismo y sobre todo se encuentra con Dios, se encuentra con el amor con mayúsculas y desde ahí se encuentra con tantos amores. Por eso dice Jesucristo, lo que perderéis aquí, en familias, madre, os lo voy a dar 100 veces más en esta vida, con persecuciones, eso sí, y en la vida eterna y en el reino, vida eterna. Por lo tanto yo creo que ¿qué se gana? Sobre todo, se pierde en cosas para poder ganar en amor. Se gana sobre todo relaciones. Y luego ya podemos luego bajar, una vez que uno está dispuesto a perderlo todo, o a perder muchas cosas, pues se gana en amistad con personas, se gana en profundidad. Es una maravilla poder tener eso, clases de teología y de Biblia. Es una maravilla conocer mejor la doctrina cristiana. Es una maravilla profundizar en las filosofías y movimientos. O sea, es que hay tantas cosas, la amistad con los demás, el poder entender bien la Eucaristía y vivir desde ella, el aprender a rezar, el acercarte un poquito más, aunque a veces te cuesta, al mundo de los pobres y necesitados, que es que se ganan tantas cosas, pero todo eso se gana cuando uno está dispuesto a perder cosas suyas porque Dios se lo pide.
Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un vídeo más amplio, vamos a escuchar solo el audio, claro, la radio, el vídeo no entra, pero de nuestro obispo, de don Gerardo.
Todos debemos de sentirnos que tenemos que colaborar con la diócesis precisamente para animar, para ayudar, para que los sacerdotes o los futuros sacerdotes puedan descubrir que tiene sentido una vida dedicada al sacerdocio y dedicada a la comunidad en entrega a Dios y a los demás.
O sea, nos anima don Gerardo a que todos tenemos que colaborar. Uh-huh. No, a mí se me ocurre así, bote pronto, pues los amigos del seminario, que es una asociación que está muy presente en el seminario, que colabora, que apoya al seminario y que todos podemos pertenecer a esa asociación de amigos del seminario. Pero ¿qué más maneras de apoyar la vocación, el seminario, la necesidad de sacerdotes podemos tener?
Bien, pues yo la primera que se me ocurre es apoyar a los sacerdotes que tenemos cerca. Es decir, la vocación es sobre todo el que está viviendo ya la vocación. Entonces, que no tengamos crisis vocacionales solamente para el futuro, sino que tampoco tengamos crisis vocacionales en el presente. O sea, apoyar la vocación de todos nuestros sacerdotes es una labor fundamental para que exista futuro grande y, según Dios, para el sacerdocio. Eso es lo primero. En segundo lugar, como hemos dicho antes, desde las familias, pasando por los catequistas, los mismos sacerdotes, la vida consagrada, que de verdad veamos la necesidad que tenemos de Jesucristo, la necesidad que tenemos de Eucaristía. Cuando nos va la vida en ello, seguro que pedimos con mucha fe por las vocaciones. Quien no necesita una cosa, la pide porque toca. Jornada de oración pues venga, vamos a jornadear, vamos a rezar. No, es que la lluvia, cuando no llueve, Señor, que llueve, que nos quedamos secos, que el campo no germina. Necesitamos la lluvia y lo pedimos con fe. Pues igual, necesitamos una lluvia de vocaciones, si es voluntad de Dios, pero lo necesitamos. Y en tercer lugar, después de cuidar las vocaciones que tenemos, fomentarlas, ayudarlas, de pedir con fe, con necesidad profunda las vocaciones, es sembrar vocaciones. Es decir, hablar de la vocación y luego explícitamente pues apoyar al seminario, claro. Y apoyar al seminario significa pues apoyar a los seminaristas, también de forma económica, porque todo eso lleva unos gastos, que con un déficit muy grande. De hecho, yo creo que como lo importante no es la economía es un signo, pero sí que es verdad que cuando uno ama algo, pues le influye en su vida, también en el bolsillo. Entonces, bueno, pues la cantidad de gente, como amigos del seminario que has dicho, ¿no? Y la cantidad de gente que de forma anónima o de forma presencial van y aportan al seminario porque quieren al seminario. Y también, bueno, las actividades que hay en el seminario, el acoger a los seminaristas en las parroquias, cuántas parroquias acogen a seminaristas para enseñarles a ser sacerdotes. Es decir, estar muy cerca del seminario, rezando por el seminario y, sobre todo, yo creo, cuidando a los que fueron seminaristas. Y hoy tienen vocación, que se llaman sacerdotes.
Manuel Pérez Tendero, rector de nuestro seminario y que hemos compartido con él este tiempo de conversación y de diálogo, preparándonos, viviendo esta semana vocacional, preparándonos para el día del seminario. Pues muchísimas gracias y mucho ánimo con la tarea.
Sí, sí, estamos en ello. Confiamos mucho en el Señor, que es lo principal. Él es el dueño de la mies. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y a todos los oyentes.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @InmaSolanera, tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Hoy tenemos a San Juan, que es el patrón de Abenojar, de Puebla de Don Rodrigo del Hoyo y de Horcajo de los Montes. Pues no ha llegado ninguna respuesta correcta a nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com. Sí que han llegado dos correos electrónicos hablándonos de San Raimundo de Fitero, que ahora se lo cuento al final. Pero Inma nos va a hablar de San Juan. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. San Juan Bautista era un predicador judío y sin embargo reconocido por los cristianos como precursor de Cristo. Y así se convierte en un personaje de primer orden para el cristianismo. Los cuatro evangelistas nos hablan de él y Lucas nos ofrece datos sobre la familia, pero nada sabemos de su infancia. Parece que vivió toda su juventud dedicado a la penitencia y a la oración. Aparece como austero predicador en el desierto entre el año 27 y 29 después de Cristo. Actúa en la orilla del Jordán. Insiste en la necesidad de un bautismo que perdona los pecados sin necesidad de los sacrificios del templo. Arrestado por Herodes Antipas, fue trasladado a la fortaleza de Maqueronte, donde murió ajusticiado. San Juan Bautista es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento, pero tuvo más de una. Tenemos testimonio de ello en San Agustín, que nos habla de la fiesta de la decapitación el 29 de agosto y de su nacimiento el 29 de junio. Es el mismo tratamiento dado que a Jesús. Juan es precursor, el que va delante y el que señala el camino hacia el Salvador Jesús. Y en varias de nuestras localidades de la diócesis se celebra a San Juan Bautista como patrón. En Abenojar las fiestas en su honor se desarrollan del 21 al 25 de junio. Durante estos días, dentro de las tradicionales actividades religiosas, se celebran un triduo al patrón, vísperas, eucaristía y procesión. El día de la víspera a San Juan Bautista se bendicen los tradicionales dulces llamados corderitos de San Juan, que posteriormente se venden a la gente. En la Puebla de Don Rodrigo celebran sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista del 28 de agosto al 2 de septiembre, recordando el día de su martirio. Mientras, en El Hoyo tienen tres días de fiesta, donde los hoyeros celebran San Juan, San Juanillo y el más chiquitillo. Celebran la misa solemne y procesión sacando al patrón de la iglesia parroquial de San Ildefonso, donde se venera al santo todo el año. Igualmente en Horcajo de los Montes celebran Eucaristía y procesión el 24 de junio en honor del patrón San Juan Bautista. Y San Juan Bautista fue el último profeta y primer apóstol. Dio la vida por su misión y por eso es venerado en la Iglesia como mártir. Pues nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¡No estoy harta de él! ¡No hace falta que lo escondas! ¡Lo sabe todo! ¡Me lo he escupido en la cara! ¡Yo le mato!
¿Qué te he dicho? No quiero que vaya a los...
La película de hoy es Casino. Una película dirigida por Martin Scorsese, Sharon Stone, Robert De Niro, Joe Pesci. Pero hoy tenemos a Antonio Gallardo, grande, aquí en COPE Ciudad Real. Bien. Y además, con tu presencia, ilustrados.
No, por favor, eso crea, amigo mío.
Ayúdanos a reflexionar.
Pues muy bien. Como decía, en 1995, el gran director estadounidense Martin Scorsese dirigió Casino, protagonizada, como también has dicho, por Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone. una película encuadrada en el género que también maneja el director, el que cuenta historias relacionadas con el mundo del crimen y los gángsters. En este caso, su protagonista, interpretado por De Niro, es un apostador profesional deportivo asociado a la mafia que es enviado a Las Vegas para dirigir un casino fundado con un préstamo de los capos. Casino es una excelente, aunque violenta, cinta que refleja perfectamente el descarnado mundo del crimen organizado y sus múltiples negocios. Su protagonista define perfectamente su papel. En medio del desierto, ganamos dinero. Es el resultado de todas estas luces brillantes, los viajes regalados por cortesía, el champán, las suites, las mujeres y el alcohol. Todo se dispuso para que nosotros nos quedemos con su dinero. Esa es la verdad sobre Las Vegas. Pues bien, como ya saben, desde hace 10 días aproximadamente vivimos una nueva cuaresma. En el Evangelio del primer domingo se nos narraban las tentaciones de Cristo cuando se retira al desierto tras su penitencia de 40 días. Cuando el otro día volví a ver Casino de Scorsese, no pude sino ver lo que representa realmente, la fragilidad inmensa del hombre que sucumbe a aquello a lo que precisamente Jesús resistió. Fama, oropel, dinero, riqueza, reconocimiento, manjares, sensualidad y hedonismo es lo que el diablo ha ofrecido al Señor y es lo que nos ofrece a nosotros de manera constante. En la película, la ausencia de Dios lleva al hombre al descarrilamiento de su vida, pues no tiene freno a la hora de caer en lo que se le propone. Este tiempo invita precisamente a lo contrario. Con la ayuda de la oración, el sacrificio y la limosna, la Iglesia nos hace ver cómo ante la sordidez del diablo, en este caso del casino, representada por el casino en la película, la fuerza que Dios da hará que la tentación no sea sino ese pequeño obstáculo que una vez sorteado nos lleve a la alegría de la salvación. Encomendemos pues a Dios nuestra cuaresma, que Él sea nuestro valedor ante los peligros disfrazados de lujo que el mundo nos ofrece. Buenas tardes, feliz cuaresma y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues les vamos a enviar una Biblia a Carlos de Ciudad Real y a Amparo de Argamasilla de Alba, que dice que nos escucha todos los viernes. Nosotros volvemos el próximo viernes. El pit del Papa es de hace 5 días. Solo quien deja los propios apegos mundanos para ponerse en camino encuentra el misterio de Dios. Está de ejercicios espirituales. Hasta el próximo viernes.